Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hemos abierto este último tramo de Tiempo de Juego con la conversación con Pilar Casado y Alex Sabrines, uno de los finalistas de la Copa del Rey, que se va a jugar mañana a las 6:30, el enfrentamiento Real Madrid-Barcelona. El Real Madrid le ha ganado 95-76 al Valencia, más 21 puntos, más 19, perdón, que estaba echando la cuenta, más 19 puntos, y Barcelona 108, Tenerife 76, más 32. Están allí en la Copa, en el Martín Carpena o alrededores, Suancar, el director de deportes. Hola, Suancar, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, alrededores.
Y Albert Díez, hola, Albert, director de Cope Showtime.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches, buenas noches
Casado,
a todos.
Que saludo de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, pues tenemos un Real Madrid-Barcelona. Le he dicho antes a Alex Sabrines que los cuartos habían salido muy igualados, pero las semis han salido muy desigualadas, porque el Madrid y el Barça han sido finalistas mucho antes de que terminara el partido, ¿eh? Empieza tú, Suancar.
Normalmente los partidos acaban, y justo cuando acaban es cuando se deciden los resultados, pero la verdad es que lo que tú has dicho es cierto. O sea, el Tenerife mantuvo, digamos que los dos primeros cuartos, el equilibrio con Barcelona, pero es que ya prácticamente sentenció el Barça después de un equilibrado primer cuarto, y al Real Madrid le pasó exactamente lo mismo con el Valencia. Mantuvieron, digamos, distancias cortas hasta el descanso, pero llega el tercer cuarto y el Real Madrid arrasó. Está claro que el Real Madrid y Barcelona son mejores que el resto y lo han demostrado precisamente cuando lo tienen que hacer. Los cuartos de final fueron otra historia, muy entretenida, por cierto, y hoy la verdad es que no ha sido tan divertido, pero hemos comprobado el gran nivel de estos dos grandes equipos que por algo están arriba en Europa también.
Sí, por ejemplo, del partido del Madrid, Pilar, el tercer cuarto ha sido casi perfecto del Real Madrid.
Sí, a ver, yo creo que los dos partidos no son ni mucho menos parecidos. En reconocí a Alex Mumbrú que hay un punto de inflexión, que es esa bandeja, ese mate fallado por Xavi López Aróstegui, que les ha hecho irse un poquito cabizbajos. Es verdad que tiene mucho físico Valencia Basket, pero que la carga de partidos que lleva es evidente y han pagado el esfuerzo de los cuartos. Yo he visto al Barça subido en un avión. O sea, pero desde el minuto cero, es verdad que, bueno, sí, salen con el 7-0, después se lo equilibra, pierde el primer cuarto, lo gana el Lenovo Tenerife, pero la sensación de contundencia del Barça ha sido tremenda.
Sí, ha empezado al ver el Barça metiendo muy pocos puntos en los primeros minutos del primer cuarto, pero luego se ha ido a más de 30 puntos de diferencia en algunas fases del partido.
Sí, y los ha mantenido entre 24 y 32. Estos 32 es la máxima del Barcelona en el partido. En realidad, el primer cuarto ha sido el único que se puede salvar, lo digo, por aquello de la igualdad. Parcial 7-0 para arrancar por parte del Barcelona. Después 0-10 para tomar el mando del partido del Lenovo Tenerife. 14-16 al final del primer cuarto y después lo ha roto el Barcelona. Suancar es testigo que cuando salíamos del pabellón me he encontrado con directivos del Barcelona que esta clasificación para la final, primero, consideran que llega en el mejor momento muy oportuno y que es un alivio. Por cierto, quiero recordar, nos explicaba Elena Condis en Tiempo de Juego, que Joan Laporta va a venir, el presidente del Barcelona, a la final. Lo digo porque es la primera opción de título en una final para Roger Grimau esta temporada. Al Barcelona le ha salido todo, ha sido modo rodillo del Barcelona, pero para mí es lo mismo que el Tenerife en cuartos de final. Era complicado que al Tenerife le saliese un partido tan redondo como el de cuartos de final. Es muy complicado por el rival que va a tener delante que al Barcelona le salga todo. Eso sí, la defensa del Barcelona, porque ya sabemos que tiene ese juego alegre, que juega muchos puntos, la defensa del Barcelona ha sido la mejor defensa de la temporada. Eso ha permitido también que haya pues recortado el minutaje Roger Grimau y que hayan anotado los 12 jugadores que ha incluido en el roster de este partido, con lo cual yo creo que es nota muy alta para el Barcelona, 39ª final, por cierto, del Barcelona en la Copa del Rey.
Parra, ¿qué te ha gustado de los partidos de hoy del Madrid y del Barça?
A mí en el Barça ha hecho a faltar alguna canasta de Grimau o de Navarro. Porque yo te lo digo en serio, el segundo cuarto del Barcelona es lo más grande que he visto yo en mucho tiempo. 40 puntos, récord histórico en Copa.
48, o sea, ha sido el segundo cuarto, ¿no?
Sí, sí. Si
yo nadie dije nunca había notado. Fue el segundo.
El segundo. Nunca nadie había notado 40 puntos en la Copa. Ahí se acabó el partido, evidentemente, con un parcial de 48 más 32 en un cuarto, que tampoco lo recuerdo. Lo de los 40 puntos es oficial, que es lo que más. Los 32 de diferencia en un cuarto, no lo sé, pero podría apostar casi que también. Ha sido perfecto, o sea, es que me parece que en ese segundo cuarto han fallado dos tiros, o sea, ha sido, cuando habla el profe muchas veces de la tormenta perfecta, esto es la tormenta perfecta, o sea, ante esto poco puedes hacer, y se da una circunstancia, si tú juegas contra el Madrid y el Barça, y tienes un día muy bueno, y ellos un día regulero, pues les compites, si tú no estás a tu mejor nivel, y ellos sí, pues te masacran, y es lo que ha pasado, el Madrid ha ganado por 19, como podría haber ganado por 30 si se toma en serio el partido, porque el inicio del cuarto ha sido una broma, se han ido 25 arriba al final del tercero, y se finí, o sea, al cuarto han salido a no te voy a decir a pasear, pero casi, o sea, ha empezado
a pasar
el Valencia
el tiempo,
con un parcial
a pasar el tiempo.
Sí, claro, a que se acabara para descansar. Ha empezado Valencia con un parcial de 14-2. Lo mismo ha dado, porque con el 14-2 se han quedado a 15 puntos, se quedaba lo mismo. Y el Tenerife, pues, bastante han hecho. Yo he llegado a plantearme en un momento si no se podría, en un partido de estos, llegar a un acuerdo de firmamos el acta y hemos acabado el partido.
La profundidad, o sea, como de si banquillo, fuera Parra, tanto de Madrid como de Barcelona, ¿eh?
Sí, ¿qué? Mirad una cosa, hacerle 95 puntos a Valencia Basket no es fácil.
Sí, no.
Sí, o sea, estamos hablando de un equipo con un promedio, te diría que 20 puntos menos como mínimo. Es decir, no,
Pilar,
es una barbaridad.
Si el Madrid no pierde los 200 balones que ha perdido en la primera parte, al descanso se van 20 arriba también.
Así, hablemos de la final.
El partido ha estado vivo por eso.
Hablemos de la final. Perdona, Pilar, hablemos de la final. De las 7 últimas finales, 5 han sido un Madrid-Barça. Con la de mañana, 4 se las ha ganado el Barça al Real Madrid, o sea que las últimas copas el Barça se las gana al Real Madrid, al margen de que le haya ganado una el Real Madrid a Unicaja por medio. Y esta temporada, en los 4 enfrentamientos, los 2 de Euroliga, uno para el Barça, otro para el Madrid, el de la Liga de momento para el Madrid y la Supercopa para el Real Madrid.
Con un clásico, digamos, entre comillas, resucitó el Barça, ¿recordáis, no?
Sí, sí, con el clásico de la Euroliga, quieres decir. Digo, a mí me parece que el Barça ha sido un poco más irregular durante la temporada, el Madrid ha sido más contundente, pero en el momento en el que nos encontramos, a lo mejor el Madrid ha bajado un poquito, Tavares no está al nivel que estaba, por supuesto, cuando antes de la lesión.
Está costando volver, ¿eh?
Vamos a ver, ¿no?, qué partido se plantea mañana. No sé si tenéis un favorito, viendo lo que ha hecho el Barça en estos dos partidos también, ¿no?
Yo lo que te digo es que el Real Madrid, tengo la sensación de que en esta Copa ha recuperado sensaciones colectivas, porque es verdad que ha pasado un mes de enero y arranque de febrero dubitativo, que ha coincidido además con la lesión de Edith Tavares, digamos que ha sobrevivido, si quieres decirlo así, o minimizado la lesión de Tavares en cuanto a resultados, pero evidentemente se nota, sí que tienen el lado bueno, pensando en Chus Mateo, la versión que está dando Poirier en esta Copa, que me parece espectacular.
Pues para mí es favorito.
El segundo cuarto de Poirier es una broma. O sea, para mí el favorito es el Madrid porque es el mejor equipo de Europa. Lo está siendo todo el año y la única diferencia que hay es que, lo dije el jueves en el inicio de la Copa en tiempo de juego, que si esto hubiera sido en diciembre no habría habido Copa, porque el Madrid habría ganado de 20 todos los partidos, porque era una diferencia abismal con el resto. ¿Qué ha pasado? Que ha bajado un poco el nivel de Campazzo, bastante, últimamente, aunque en el partido de cuartos lo gana él. El último mes y medio que lleva Facu no es el nivelazo que llevaba octubre, noviembre y diciembre, que estaba de All-Star. Tavares vuelve de lesión y le está costando. Pero a mí es que el Madrid me parece el mejor equipo de Europa. O sea, tiene una plantilla con 5 tíos que pueden ser el mejor jugador de cualquier equipo de Europa. Y el Barcelona es verdad que está mejor que estaba, pero me parece que sigue estando un puntito por encima el Madrid. Eso no quita para que si el Barça defiende, sobre todo, como ha defendido hoy, y luego las mete cuadradas como las ha metido, pues pueda ganar el partido, ¿no? El Barça para mí es probablemente el segundo mejor equipo de Europa. Entonces se está enfrentando la creme de la creme, favorito el Madrid, pero si gana el Barça tampoco es una sorpresa.
Disculpa, Parra. Yo creo que en una temporada, es decir, a 34 jornadas y playoffs, yo creo que el mejor equipo de Europa, que yo coincido contigo, es favorito y puede ser campeón. En una competición corta es muy de sensaciones, de cómo llegan también A pesar de eso, yo creo que el Madrid es favorito, pero después del partido del Barça y cómo llega el Barça, que hay jugadores que han dado un paso adelante, excepto Abrines, que volvió en Manresa el domingo pasado y le falta ritmo de competición, yo creo que está más igualado. Para mí es favorito el Madrid. Si me dices el miércoles o el jueves, te diría 65-35. Ahora 50 y poco para mí el Real Madrid y el resto para el Barcelona.
Schwanker.
Hombre, yo creo que no hay favorito, honestamente, porque es un partido a 40 minutos y estamos hablando de dos equipazos. Y, desde luego, con las sensaciones con las que llegan, cualquiera de dos se puede considerar favorito. Yo diría que va a depender del juego, del partido, del día, del momento concreto. Fíjate, hoy hay un ejemplo, Dornekamp. Dornekamp no falla un solo tiro en la semifinal contra Unicaja y hoy tardó muchísimo en anotar la primera canasta. ¿Qué pasó? ¿Es el mismo jugador? Pues sí. ¿Qué pasó? Que el Barça salió a morder en defensa y a Dornekamp no le dejaban ni espacio. Pues ¿qué puede pasar? Pues depende si, por ejemplo, le sale a algún jugador del Barça. Yo creo que Billy Hernán Gómez está en un estado extraordinario. Hoy lo ha vuelto a demostrar. Brizuela, los españoles, Abrines. Y desde luego tienen a muchos jugadores de élite que pueden ganar un partido. Y en el Real Madrid, pues también tienen a Campazzo. Tienen después al propio Tavares. Pero es que Poirier le hace unos minutos extraordinarios. Y cuando no es uno, es el otro. Y resulta que Jules también se mete unas mandarinas que desde luego parecen solo producto de su capacidad. Yo diría que no hay un favorito claro y por hablar podríamos decir que llegan los dos en un momento estelar porque han ganado las semifinales muy claramente.
Abrines nos ha dicho dos veces que el favorito es el Madrid, ¿eh? O sea, que entienden que bueno, el favoritismo
para
el Madrid.
Es el que está rezando en Europa, Corros.
Sí, sí, no, es que yo, el Real Madrid va por delante, cuenta, la Liga va por delante en la Euroliga, claro.
Has dicho antes, han jugado tres partidos y el Barcelona ha ganado uno. ¿Os acordáis de cómo ganó el Barcelona ese partido? Al Madrid sí. le dio casi igual. O sea, el Madrid venía de ganarlo todo, no había perdido ni un solo partido.
Pero tácticamente, Rubén, en ese partido hay un detalle que yo entiendo que evidentemente ya no va a pillar por sorpresa al Real Madrid. Cómo subió con el quinteto, metiendo a Jabari Parker, metiendo cuatros para ganar físico, que probablemente en ese punto de la temporada era donde el físico quizás estaba un poco desequilibrado. Vamos a ver, porque yo entiendo que mañana puede haber sorpresas tácticas que vamos a ver cómo van, ¿no?
Bueno,
se han guardado en la manga.
La pregunta que os hago siempre, Schwanker, ¿quién gana y por cuánto?
Es que ya hicimos una porra, todos dimos la final Madrid-Barça, sí. menos Cánovas, sí. No del Castillo, sino Vicente Luis.
Sí.
Y en aquella dije que ganaba el Madrid.
¿Por cuánto?
Y que va a ganar por 7 puntos.
Más 7 Madrid. Albert.
Real Madrid más 4.
Más 4 Real Madrid. Pilar.
El Madrid más 3.
Cuidado con Pilar que afina a veces, ¿eh?
Soy la única que tenía ya la porra en su sitio, ¿eh?
Parra.
Sí, lo único que me extraña que Albert dijo que ganaba al Barça.
Dije que puestos a poner al Barça, porque tenía muchas dudas en semifinales, puestos a poner al Barça en la final, que puse al Barça, digo, vamos a apostar por la sorpresa, con lo cual entendía y entiendo que el Madrid es favorito.
Parra. Pero esto es coherencia o no es coherencia.
Que yo puse la final al Unicaja, porque tenía la pedrada de que el Madrid para llegar a la final tenía que ganar a los tres que no había ganado en ACB, que eran el Lucán primero, el Granca después y el Unicaja en la final. Pero ni el Granca pasó ayer, ni el Unicaja pasó tampoco.
Tú te has lucido.
Total. O sea, bueno, ¿quién gana y por
dicho
cuánto?
Esto, Madrid más 7.
Más 7. Los 4 decís el Madrid, con un entorno entre los 3 y los 7 puntos. Mañana lo vamos a disfrutar, es a las 6:30 el partido, y se vive aquí en el tiempo de juego. El Real Madrid-Barcelona, que es un clásico, por supuesto, del baloncesto europeo, no español.
Sin duda. Corro, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro que puedes hacerlo.
¿Vas a ver el combate estelar esta noche de Las Vegas o no?
Sí, voy a hablar ahora de ello y voy a llamar a mi amigo de Eurosport para que me diga qué tengo que hacer para ver el combate.
Ya mi hijo lo ha comprado, $6.99.
Sí, ahora me va a contar.
Y lo voy a ver con él.
Schwanker, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, Albert, adiós, Pilar.
Un abrazo, Corro.
Adiós, Parra, que he quedado con Nacho García desde Indianápolis, que me cuenta lo del All-Star, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Parra. Pues enseguida, sí, está la gente como loca con Ilia Topuria.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate, para homenajear a los caídos y para contarte lo que está ocurriendo en el lugar.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
Hablamos del narcotráfico, de la impunidad y de la situación que está viviendo todo este litoral de la provincia de Cádiz.
Hubo un tiempo en el que teníamos una patrullera y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera.
Tiene 28 años, los últimos 10 los ha pasado faenando casi todos los días y llama la atención que es de los pocos jóvenes.
Se está perdiendo la mano, ya que tú no tienes un sueldo estable.
Ese camino fácil del narcotráfico es para muchos jóvenes una salida demasiado sencilla.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Que las comunidades infrafinanciadas se pongan de acuerdo para reclamar conjuntamente una reparación económica, pues hombre, tampoco es para que se extrañe nadie, ¿no? Sin
embargo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Bueno, vamos a ver, Pedro, te voy a contar. Ilia Topuria, peso pluma de la UFC.
¿Y eso qué? ¿Más o menos cómo le boxeo a peso pluma?
Artes marciales, sí. Sí, son ligeritos. Artes marciales mixtas. Puede ser el mejor de los mejores en el peso pluma. Cinturón, le van a dar el cinturón esta madrugada en Los Ángeles. Si gana al australiano Alexander Volkanovski. Este que vas a escuchar es Ilia Topuria. Mejor no cruzarte con él, ¿eh?
Mola los nombres, ¿eh? Topuria y Volkanovski.
Mira, Topuria.
Yo no soy ni Korean Zombie, no soy el trapo ni de Jair, no soy ni el paquete de Brian Ortega, no soy ni la nariz torcida de Max Holloway, soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer asalto de una forma espectacular y al que le quepa la mínima duda que se joda.
Toma ya. Bueno, Miguel Ángel Méndez es uno de los capos de Eurosport, que es la cadena encargada de transmitir esta locura que se ha convertido en una fiebre para mucha gente. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás? Para alegría de Pedro Martín, ¿sí? Te diré que no hay VAR aquí. Es decir, que es todo mucho más evidente aquí. No está
¿Cómo? ¿Que ahí no se revisa nada?
No, no se revisa. Aquí queda muy claro, Pedro, cuando uno ha caído. Te lo digo.
Oye, pues lo voy a ver entonces.
Que escucha, que estáis preparando ya, empezáis a la una, ¿no?
Sí, empezamos a la una, que tenemos un programa especial, bueno, el programa que hacemos siempre de previa de cada velada del club, a la una en Eurosport 2. Me vas a dejar que meta la cuña para que no haya confusión. Eurosport 2 como Eurosport 1 se ven todas las plataformas de pago, Movistar, Orange, Euskaltel, Endazón, pero la velada va solamente en la app, como prácticamente todas las veladas de UFC del año, y eso va a empezar a las 2 de la mañana, repito, solo en la app. La verdad es que está siendo una locura lo de, bueno, lo de toda la semana, pero...
¿Tienes datos, Miguel Ángel, o no?
No tengo datos concretos, pero si te digo toda la gente que me ha llamado, por ejemplo tú, para contar cosas, pero me llama la atención, que me llama mucha gente, te llaman amigos y te dicen, joder, que tengo a mis hijos locos con esto.
Sí, mucha gente porque, joven, ¿no,
claro,
Miguel?
Claro, porque mucha atrae a mucha gente muy joven, es un contenido que se viraliza muy rápido. Fíjate, has puesto el sonido de Ilia Topuria de ayer, que es como muy llamativo. Luego es mucho más reflexivo. Nosotros vamos a emitir ahora una entrevista en exclusiva donde habla de otra manera completamente. Al final hay que comprender que hay una parte que tiene que ver
con el
espectáculo.
Esto es un show.
Claro,
sí.
Claro. Ayer, cuando se hacen la foto después del pesaje, Ilia le dice a Volkanovski, le da la mano y le dice, que sepas que te respeto como persona, como deportista, pero que vengo a cumplir mi sueño. Es decir, que al final está todo como un poco guionizado. Cuando se suben ahí arriba, bueno, forma parte un poco del espectáculo, le robó el cinturón, como hizo Conor McGregor hace unos años contra José Aldo. Bueno, forma parte del espectáculo, pero te digo que la repercusión de Ilia es brutal. Yo pregunto aquí a Jorge Lera, a Gonzalo Campos, a César Alonso, a Inés Maeso, que son nuestros comentaristas, y ellos le ven, o están muy convencidos de que va a ganar. Yo creo que no somos todavía conscientes de lo que significa que un tipo español, de origen georgiano, se convierta en campeón de la UFC. En España nos pilla como un poco lejos. Esto en Estados Unidos, esta velada que hoy, por ejemplo, en Eurosport cuesta 7 euros, el que no esté suscrito y se quiera suscribir, en Estados Unidos vale $100 la velada en pay-per-view. Es una cosa brutal.
Creo que lo da ESPN, me parece, ¿no? En Estados Unidos.
Sí,
¿no?
sí, lo da ESPN, pero lo da en pay-per-view.
Pero escucha, es tú, decir, pagamos 7 euros, pero no solo ver la velada, ves más contenido.
7 euros tienes Eurosport todo el mes. Mira, puedes ver, por ejemplo, a Mbappé la semana que viene cuando juegue su primer partido en el Parque de los Príncipes. O sea, puedes ver muchas cosas. No pretendo yo vender la aplicación, que hay que hacerlo.
Sí,
pero
no,
digo,
o sea, que está bien.
Para explicar la dimensión que está cobrando un
No, y sobre todo porque que está bien porque la gente a lo mejor... Porque ha llamado mucho la atención. La hora más o menos de la pelea de Topuria,
creo
se
que
sabe.
Va a pelear a las 6.
A las 6 de la mañana.
Sí, porque en estas veladas numeradas, por explicar rápidamente, hay una velada cada fin de semana y son eventos tremendos que meten 16, 18, 20 mil personas en cada uno de los eventos. Una vez al mes es la Champions, es la UFC numerada. Esta es la UFC 298. Estas veladas numeradas sí que tienen cierto rigor en los horarios. Es decir, que si todas las peleas anteriores, que empiezan a las 2 de la mañana, van rápido, no te preocupes que rellenarán con buenos vídeos y tal para que Ilia, más o menos, a las 6 salte a pelear contra Volkanovski.
Oye, te estaba comentando yo esta mañana que he visto que tiene buena cla, en el mejor de los sentidos, que hay gente muy famosa detrás de Ilia Topuria, ¿eh?
Bueno, viste el vídeo de los deportistas,
¿sí?
¿No? Yo ayer, nosotros estamos trabajando directamente con la gente de Ilia durante estos días, bueno, pues para emocionar evidentemente el evento. A mí ayer me mandan el vídeo de los deportistas, me dicen, mira, lo vamos a subir ahora enseguida, y lo descargo, empiezo a verlo, es una exhibición. Es que aparte, es un tipo que tiene mucho seguimiento también entre los deportistas, ¿sabes? Como bien ha quedado demostrado en ese vídeo. No sé, a mí me parece, es un volcán, Ilia es un volcán. Yo te digo, por ejemplo, el ambiente que nosotros tenemos hoy aquí en Eurosport, pues no te engaño, es un poco el ambiente de esos días de final de Grand Slam con Rafa Nadal o Alcaraz, que hemos tenido la suerte de vivir aquí durante muchas ocasiones. Pues eso es un poco el ambiente que respiro.
Sí,
pero te digo,
yo veo una fiebre por lo noto en el ambiente de la gente, que de algo que no ha pasado nunca y que la gente quiere ver.
Sí. No, y escucha, y que no importa la hora, por lo que veo. Dicho esto, meto la segunda cuña, el que no lo pueda ver en directo, porque evidentemente son las 6 de la mañana, lo puede ver si está suscrito mañana tranquilamente en la app, o si no, mañana por la noche, a las 10 de la noche, en Eurosport 2, que eso está en todas las plataformas, vamos a hacer un programa especial para analizarlo y veremos de nuevo la pelea.
Bien,
o sea, que esto no se lo pierde nadie, pero sí me llama poderosamente la atención el volumen tremendo de gente que de repente está como loca por Ilia. O sea que espero que gane. Y si no gana, espero que no le dejemos tirado, porque somos muy así también.
Yo que soy poco versado en el asunto, ¿cuánto duran los asaltos?
5 asaltos de 5 minutos,
¿Cinco?
Pedro.
¿Cada uno cinco minutos?
Sí.
Pero escucha,
es brutal
pero
eso.
Pero escucha, lo mismo dura un minuto que dura.
Sí, no, claro. Si hay un golpe decisivo, se acabó.
Sí, pero mira, la última pelea que tuvo Ilia contra Josh Emmett, parece que sé de UFC, corro, te estoy dejando sorprendido. No, pero la fuerza de Orkan. En la última pelea contra Josh Emmett fue a los cinco asaltos. Y mira, la estábamos justo ahora emitiendo en Eurosport 2 antes del programa. Y es tremendo. O sea, es que son auténticos atletas. Esto, cuando le empiezas a coger el punto, es cuando te van explicando, y para eso tenemos unos comentaristas buenísimos, te van explicando que tienes que ser un buen boxeador, que tienes que ser un buen luchador, que mezclas disciplinas como el jiu-jitsu o la lucha olímpica que vamos a ver en los Juegos de París este verano. Es decir, que es una suma de muchas artes marciales y de boxeo. Y ya te digo, cuando empiezas a entenderlo un poco, le encuentras el atractivo y la verdad es que es una cosa espectacular.
Muy bien, ya digo que hay una fiebre topuria extraordinaria, a ver si le sale bien al chaval. Creo que la UFC viene a España en el 25, ¿no? Me parece. En el 25.
O en el 24.
O en el 24, vale.
Va a depender mucho de lo que pase esta noche. Si Ilia se proclama campeón del mundo, te digo que la UFC, bueno, a lo mejor por temas logísticos no llega en el último trimestre del 24 y aparece en el mes de enero, pero solo una cosa, la UFC es una empresa que hace unos años se vendió por cerca de 5.000 millones de dólares, hace un evento cada semana, mete 20.000 personas con entradas a 200, 300, hoy hay entradas de 7 y 8.000 dólares, llena pay-per-view en Estados Unidos de $100, o sea, me entiendes lo que te
negocio,
digo, ¿no?
Negocio.
Es un monstruo bestial.
Es un circo bueno eso, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Méndez, que te dejamos, que vas a empezar ahora en 5 o 6 minutos ese especial. Ya lo ha explicado él, de 1 a 2 lo ves en Eurosport, pero si quieres ver las peleas tienes que abonarte al player, a la app y disfrutar lo que... Date una vuelta por aquí, hombre, de vez en cuando.
No, sí, tengo que ir.
Vete, no, vete para acá.
Me pillas en días como estos y...
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Miguel Ángel Méndez, Eurosport, dando Ilia Topuria, un combate extraordinario. Seguimos en Estados Unidos. Si no costara, este programa está también en Indianápolis. Allí se está disputando el All-Star de la NBA. Está Nacho García. Hola, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Corro, muy buenas y frías noches desde Indianápolis. Por aquí estamos a 10 bajo cero. ¿Eh?
10 bajo cero.
Poca cosa en Indianápolis.
Sí,
Fargo, eso es Fargo.
Es poco.
¿Eh? Eso es Fargo, ¿no?
Esto es tremendo, ya. Sí, le estaba contando a Daniel Senjo que cuando llegas al pabellón o al estadio, donde a un sitio cubierto, tardas como 10 minutos en volver a recuperar la temperatura
sensibilidad,
corporal.
¿No? Sensibilidad. Oye, cuéntame que, bueno, hoy son habilidades triples mates. ¿Hay algo que de verdad pueda llamar la atención? Que es cierto que a fuerza de acostumbrarnos hemos perdido un poco la sensibilidad por los triples, los mates. ¿Qué hay en triples, por ejemplo, esta noche?
Bueno, a ver, primero de todo, antes de nada, decir que va a ser... O se va a intentar ser más espectacular que nunca por el tema de la pista. Va a ser una pista con tecnología LED, es decir, una pantalla gigante sobre la que se va a jugar, con lo cual se va a acompañar todo lo que pase con grafismos, con imágenes. O sea, que yo creo que eso le va a dar un plus, ¿no? Y luego, pues, a ver, luego te hablo de los mates, que para mí es por lo menos lo que más me gusta. Pero, hombre, los triples tienen un cartel bastante interesante. Tienen muy buenos tiradores. Está, por ejemplo, Karl Anthony Towns, que ganó el año pasado, pero está Donovan Mitchell, está Malik Beasley, está Jalen Brunson, Haliburton, que se celebra aquí local, Damian Lillard, Trey Young, es decir, es un muy
favorito
buen cartel.
Para ti, Nacho, ¿el favorito para ti cuál es?
En los triples, pues yo creo que debería ganar Tyrese Haliburton, que es un triplista enorme y está jugando en casa, así que yo creo que se lo voy a poner en la
¿Y qué va a hacer Stephen Curry? Va a competir contra una mujer, ¿no?
Sí, contra Sabrina Ionescu, que es bueno, jugadora de la WNBA, de la Liga Femenina, y que ella ha batido el récord del concurso de triples, el récord que se ha alcanzado jamás, en este caso fue en el All-Star femenino, pero entonces está el reto, ¿no? de juntar en la pista a la mejor tiradora contra el mejor tirador. La verdad que es uno de los grandes alicientes también de la noche, pero insisto, el cierre, el broche final de los mates yo creo que va a ser
lo mejor.
Tener en cuenta, claro, a ver, ¿tú recuerdas cuándo fue la última vez que un jugador, una estrella de la NBA de verdad, se apuntó al concurso de mates? Yo no me acuerdo. La última vez, pues a lo mejor época de los 90 o una cosa así. Bueno, hoy va a estar Jaylen Brown, que es una de las dos grandes estrellas de los Boston Celtics. Va a estar Mac McClung, que es un chico desconocido hasta el año pasado, que es un chico que juega en la segunda liga de la NBA, pero que ganó un chico muy pequeñito, ganó el año pasado, no sé si lo recuerdas. Y luego está Jaime Hackett Jr., que es este chico de primer año de Miami, que también no ha estado mucho tiempo en la liga, pero él ya hay imágenes de concursos de mates de cuando él estaba en high school y en el college, y la verdad que es espectacular, y está Jacob Toppin. Entonces yo creo que el concurso de mates va a estar muy bien, promete bastante, la verdad.
Estaba mirando los últimos ganadores del concurso de mates por ver si había alguno espectacular. Y es cierto que hubo una época que era brutal, que era un concurso increíble. Está, sí. Mira, Vince Carter, 2000, año 2000, esa es muy buenos mates. Nate Robinson también. Zach Lavine estuvo muy bien, los que ganó un par de años.
Zach Lavine, sí. Lo único con Zach Lavine está la polémica de que mucha gente opina, y yo me sumo a esa corriente, de que se lo guirlaron a Aaron Gordon, que es el que realmente para mí hizo los mejores mates. Pero sí, el duelo fue muy bonito, la verdad, fue muy atractivo.
Sí, pero es cierto que los últimos ganadores no son tan sonados como una época, eso de los años 90, que era espectacular, que era una pasada.
Hombre, recordemos que estuvo Michael Jordan, estuvo Dominic Wilkins.
Kobe Bryant.
Exacto, sí. claro. Entonces, que esté Jaylen Brown yo creo que es un plus. Y luego el otro plus es que hoy no estamos en el pabellón de los Pacers. Hoy los concursos se hacen en el Lucas Oil Stadium, que es la casa de los Colts, el equipo de la NFL. Hoy hay capacidad para 35.000 aficionados, que son muchísimos. Así que va a haber buen ambiente.
Nacho, abrígate. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta luego, chao. Nos vamos. Vaya palmeritas buenas que te has traído por tu cumple, Pedro.
Estaban ricas.
¿De dónde son esas palmeritas? ¿Puedes decir o no?
Pues sí, si supiera cómo se llama la panadería, te lo decía, pero no me acuerdo. Sé que como está.
O sea, es una panadería.
Sí, es una panadería que no está muy lejos de mi casa.
Unas palmeritas de chocolate buenísimas.
Y una tarta de queso muy rica también.
Muy rica también.
Nos hemos puesto como el Kiko.
Ya pasa tu cumple, así que.
Adiós, muy
buenas. Hasta el año que viene. Adiós, Pedro. Hasta luego. Les vamos a dejar, señores, en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.